Bienvenidos a este episodio especial de La Trinchera a propósito de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, celebradas este domingo 30 de octubre del año 2022. Ya en un capítulo anterior, también una edición especial de las elecciones de la primera vuelta, habíamos comentado por qué se dio ese resultado, donde a pesar de que Lula da Silva quedó en primer lugar, Jair Bolsonaro quedó muy cerca de él, contrario a lo que las encuestadoras habían pronosticado en ese hermano país suramericano. Pero vamos ahora a analizar qué pasó en el día de ayer, qué pasó en esa segunda vuelta donde por tercera vez regresa al poder el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, por qué ese margen tan estrecho con el presidente Jair Bolsonaro y qué va a pasar en Brasil ahora, que es la interrogante de muchas personas. Bueno, pues en primer lugar, el resultado de ayer, aunque esperado por muchas personas de que Lula da Silva pudiera volver al poder como nuevo presidente de Brasil, sí el margen con el cual ganó, que fue básicamente de un 1.5%, o sea, un 1%, si lo redondeamos, fue bastante estrecho. Y aunque algunas encuestadoras, contrario a la primera vuelta, sí pronosticaron básicamente un empate técnico, nadie se imaginaba que iba a ser tan estrecho y por esa cantidad de votos. La diferencia de votos entre uno y otro fue alrededor de 2 millones de votos. Lo que usted dirá que es mucho voto, pero en Brasil no es muchos votos, tomando en cuenta que Lula ganó con 60 y tantos millones de votos y Bolsonaro con 58 y tantos millones de votos. Es decir, si sumamos los votos de cada candidato, estamos hablando de 110 y tantos millones de votos. Creo que sí, que ese es más o menos el número. Y si sumamos los votos en blanco, o sea, las personas que fueron a votar pero no votaron por ninguno de los dos, sumaron 31 millones de votos. O sea, el total de votos más o menos contabilizados entre los dos candidatos, los que votaron en blanco, los nulos, estamos hablando alrededor de casi 140 millones de votos. Es decir, hubo un alto porcentaje de personas que fueron a votar. Como ustedes saben, el voto es obligatorio. Y el que no va a votar, pues le llega su multa al otro día, así mismo como usted lo oye. O si tiene algún tipo de dispensa médica, pues obviamente tiene esa licencia particular. ¿Por qué Bolsonaro no logró ganar esta segunda vuelta? Que muchos lo esperaban así. Miren qué pasó. Si nosotros vemos el mapa de Brasil, y lo estamos poniendo aquí para los que nos están viendo en video, ustedes ven el mapa que tiene los colores rojos y azul, rojo donde ganó Lula, azul donde ganó Bolsonaro, nos damos cuenta de que se repitió básicamente lo mismo de la primera vuelta. ¿En qué sentido? El nordeste de Brasil, que es la zona más popular, más pobre de ese país, votó enormemente por Luis Ignacio Lula da Silva. Pero usted dirá, bueno, en la primera vuelta habían otros candidatos que también ejercían influencia en el nordeste del país, como por ejemplo Ciro Gómez, que quedó en cuarto lugar, o Simón Tebet, que quedó en tercero y apoyó a Lula. Es así. Y ese voto de ambos, de esos dos candidatos que quedaron en tercero y cuarto lugar, aunque una apoyó directamente a Lula y el otro no, se le sumaron a Lula da Silva. Entonces, en el nordeste de Brasil promedio, exceptuando quizás uno o dos estados, de cada 10 votos que entraban, 7 eran de Lula y 3 de Bolsonaro. En los estados principales, como por ejemplo Bahía, Pernambuco, Paraíba y otros estados grandes del nordeste de Brasil, Lula se impuso contra Bolsonaro. Y aunque Bolsonaro intentó en este periodo de campaña de segunda vuelta incidir en esos estados que son profundamente pro Lula, no logró el resultado deseado. Vamos entonces ahora a ver los estados donde él ganó. Volvió y ganó en los mismos estados donde ganó en la primera vuelta. Pero ¿qué pasa? Su equipo de campaña tenía una estrategia que ante una posibilidad de que en el nordeste él no lograra incidir como quería, que fue lo que ocurrió, pues iban a duplicar, en algunos casos triplicar los votos contra Lula en los estados donde él tenía una victoria asegurada. Por ejemplo, Sao Paulo. El estado de Sao Paulo es el mayor colegio electoral de Brasil. Estamos hablando que 35 millones de personas están habilitadas para votar. De esas 35 millones de personas, en cuanto a porcentaje, las elecciones ahí terminaron 55% a favor de Bolsonaro y 44% a favor de Lula. Es decir, con todo y una diferencia de 11 puntos, no era el resultado que el equipo de Bolsonaro esperaba. El equipo de Bolsonaro esperaba más o menos un 70-30, igual que Lula en el Nordeste. Ese era más o menos lo que ellos esperaban. Y recuérdense que en el caso de Sao Paulo, habían elecciones a segunda vuelta del gobernador de Sao Paulo, que sí ganó el candidato de Bolsonaro, que es Tarcísio Gómez de Freitas, que era el ministro de Obras Públicas de Bolsonaro, obviamente en este periodo de gobierno. Pero también le ganó el candidato del Partido de los Trabajadores, es decir, al candidato de Lula, Fernando Haddad, en el mismo porcentaje, 55-44. Es decir, quien fue a votar por Tarcísio votó por Bolsonaro. Quien fue a votar por Haddad votó por Lula. Pero el equipo de Bolsonaro esperaba que esa victoria, tanto del gobernador como de Bolsonaro, fuese por un margen mucho más amplio que un 11%, que es bastante. Pero para poder contrarrestar con los votos del Nordeste, necesitaban muchos más votos en ese bastión que era Sao Paulo. Pongo otro caso. Minas Gerais, el estado de Minas Gerais, que es el segundo colegio electoral más importante. Siempre se pensó, y yo lo comenté aquí cuando analizamos la primera vuelta, que ese iba a ser un estado absolutamente pro-Bolsonaro. Cuando pasa la primera vuelta, que la ganó Lula, por un margen muy similar al de la primera vuelta a nivel país, terminó 48-43. En el caso de Minas Gerais, ahora, increíblemente, se produjo también lo mismo. El resultado en el estado fue muy similar al estado nacional. Bolsonaro comenzó ganando y casi hasta el final del conteo estaba ganando, y ya faltando aproximadamente un 15-10% de votos que debieran contarse en ese estado, Lula revirtió el resultado. Y si ustedes buscan el dato, terminó muy similar, 50 puntos y tanto a 49 puntos y tanto. Increíble eso. Y por eso es que allá se dice en Brasil que el candidato que gana Minas Gerais y gana Amazonia, que está también en el norte, no en el nordeste, pero sí en el norte de Brasil, gana la presidencia de la República. Y miren qué cosa de la vida. Cuando comenzó el conteo, en ambos estados, Amazonia y Minas Gerais, Bolsonaro iba ganando por un margen estrecho. Yo creo que no llegaba ni a un punto de diferencia. Y en el Amazonas, al igual que en Minas Gerais, también se revirtió y Lula terminó ganando esos dos estados por un margen mínimo, pero los ganó. Entonces, Minas Gerais, el equipo de Bolsonaro, pensaba que con el apoyo del gobernador de ese estado, que ganó su reelección en la primera vuelta, iban a lograr un margen bastante amplio. Tampoco fue así. Tercer estado y tercer colegio electoral más importante de Brasil, Río de Janeiro. De donde es Bolsonaro, no nació allá, pero donde ha vivido y ha hecho su carrera política la mayor parte del tiempo. También el equipo pensaba que iba a lograr un margen bastante amplio, una especie de 70-30, pero tampoco lo logró. Si bien Bolsonaro ganó con un margen bastante amplio para hacer una elección, no con lo que su equipo esperaba. Entonces, en esencia, en el cuadre numérico y la estrategia del equipo de Bolsonaro, no se dio el efecto que ellos esperaban en los bastiones de Bolsonaro, para de esa manera ver cómo equilibrar con el nordeste de Lula, que arrolló. Y el nordeste, aunque si usted compara ciertos estados con algunos estados de Bolsonaro, hay algunos estados de Bolsonaro con mayor cantidad de votantes. Sin embargo, el nordeste completo, bajo la proporción que ganó Lula, que básicamente fue un 70-30 en la mayoría de esos estados, era imposible competir contra ese caudal de votos. Y aún así, el margen terminó por 2 millones de votos de diferencia, 1 punto y tanto de diferencia en la parte porcentual. ¿Qué se puede decir? Que Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, que viene, su historia pareciera una historia épica, de la cárcel a la presidencia. Yo en lo particular, como ustedes saben, lo he comentado aquí, no necesariamente comulgo con sus ideas ni con las ideas del Partido de los Trabajadores, pero debo reconocer que es un titán de la política. Porque usted salir de la cárcel desacreditado, acusado en uno de los principales casos de corrupción, que hay que decir que pasó por distintas instancias, y volver a llegar a ser presidente, aparte de que es una obra titánica políticamente hablando, solo ocurre en países latinoamericanos como lo nuestro. En el caso de Jair Bolsonaro, ¿que pudo haber ganado la reelección? Yo pienso que sí. Pero a él le toca ahora reflexionar qué errores cometió que le costaron aún a un punto de diferencia, no haberse reelecto como presidente de Brasil. De hecho, es el único presidente de Brasil que opta por una reelección y no la logra. Primero en la historia. Y se suma a una lista de gobiernos en la región que no han logrado su reelección, lo cual es preocupante. Lula viene con una especie de aire renovado, aunque con muchas figuras de la política tradicional brasileña. Ha sumado a personas como Simone Tebet, esta señora senadora que quedó en tercer lugar, que creo que es un gran activo de la política brasileña. Es un hombre que ya dijo en su discurso de victoria que él viene con la misma fórmula de sus gobiernos del 2003 al 2010. Él no va a inventar la rueda. Él no va a hacer nada nuevo. ¿Cuál era su fórmula? Otorgar crédito para que los negocios manejen efectivo y caminen. Obras públicas. Lula es el zar de las obras públicas en Brasil. Y tercero, el tercero era asistencia social. Señores, yo quiero que ustedes sepan que el nordeste de Brasil, ese voto tan duro que Lula tiene allá, es por la asistencia social que él inició en su gobierno. Lo que allá se llama Bolsa Familia, es lo que aquí conocemos como tarjeta de solidaridad. La Bolsa Familia o la tarjeta de solidaridad fue allá que comenzó con Lula, en el año 2003. Hipólito Mejía, cuando ve el efecto de la Bolsa Familia, lo trae a la República Dominicana. En ese momento no se llamaba tarjeta de solidaridad, tenía otro nombre que ahora mismo no recuerdo. Pero era incluso una tarjeta para que los niños pudieran ir a la escuela, una ayuda a las madres, para que pudieran llevar a sus hijos a la escuela con un cierto nivel de, pues, de acceso, de poder adquisitivo para comida, libros, etcétera. Así fue que comenzó la tarjeta de solidaridad en la República Dominicana. Pero eso se llama todavía Bolsa Familia, y fue Lula da Silva que lo inventó. Y esas familias del nordeste, el nordeste de Brasil es la zona menos educada de ese país. Se pudiera decir entonces que la población menos educada votó por Lula y la más educada por Bolsonaro. Y eso es verdad, así fue. Si usted compara, obviamente, socioeconómicamente los diferentes estados, así fue que votó la población brasileña. Ahora, él no va a inventar la rueda. Esa va a ser su fórmula. Lo que a él le funcionó del 2003 al 2010, él lo va a hacer ahora, del 2022 al 2026. Como dice un gran hermano mío y de este espacio, ciclo básico. Él va a aplicar el ciclo básico. Él no se va a inventar algo nuevo. Cuando digo que no se va a inventar algo nuevo, digo que no va a venir con un discurso diferente a lo que él es. Él es una persona que hay que reconocerle que en sus años de gobierno movilizó la economía brasileña y puso a Brasil en el mapa mundial. Y yo creo que él va a volver también de alguna manera a estrechar relaciones con algunos países que quizá por diferencias ideológicas Bolsonaro no tenía. Porque si algo hay que entender, Lula puede predicar como izquierda, pero en su accionar es más pragmático que todos los que estamos aquí sentados en este estudio ahora mismo. Si alguien sabe de pragmatismo en política internacional y en política local, se llama Luis Ignacio Lula da Silva. Es tan pragmático Luis Ignacio Lula da Silva que él varió su posición sobre el aborto en la segunda vuelta. Antes de la segunda vuelta, él decía que él era favorable al aborto. En la segunda vuelta, como quería jalar el voto conservador, dijo que él era contra el aborto. Miren si es un hombre pragmático. Y tengo que reconocer que le funcionó el discurso. A pesar de que mucha gente dijo, ah, míralo ahora, eso es para ganarse unos cuantos votos. Le funcionó porque ganó. Y de eso se trata gran parte de la política. Hacer ese tipo de movidas para usted llegar a su objetivo. Y él lo logró. Ese es Lula da Silva. Y además, yo pienso particularmente que él está obligado, oigan bien, a hacerlo bien. ¿Por qué? Si tú vienes de la cárcel, de que te acusaron de corrupción, de que te acusaron de encabezar la red mafiosa corrupta más grande de América Latina, y se te da la oportunidad ahora de ser presidente y reivindicarte. Si metió la pata, que se cuide. Oigan por qué. Bolsonaro tiene mayoría en el Congreso. Y ese señor no se va a quedar tranquilo en su casa. Con la mitad de la población a su favor, el Congreso a su favor, gobernadores a su favor y alcaldes a su favor, ese señor no se va a quedar tranquilo. A la primera metida de pata de Lula da Silva, ustedes van a estar seguros que van a haber algún requerimiento o solicitud de proceso de juicio político. Oigan que se lo dijo hoy aquí. Ahora, Lula debe ser más inteligente y acercarse al Congreso Nacional. El principal reto político de Lula da Silva va a ser el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque como también hemos explicado en otros capítulos, el Congreso brasileño no es como aquí. PLD, PRM y Fuerza del Pueblo, por mencionar tres partidos grandes. No, allá son muchos partidos y son coaliciones de partidos. Y Bolsonaro domina hasta el día de hoy la coalición mayoritaria. No sé si mañana un grupo lo traicione o si mañana un grupo se le vende al gobierno. No sé. Ahora, el día de hoy él controla la mayoría del Congreso. Y cuando digo el día de hoy es la mayoría que fue electa ahora en el pasado proceso, no la mayoría que ahora mismo está en la Cámara de Diputados y en el Senado. Hay que ver cómo Lula se va a manejar, pero su gran reto es el Congreso Nacional. Y ahí tampoco no es como aquí. Que si el partido dijo A, B, no, no. Es muy lineal. El Congreso en la República Dominicana es muy lineal. Allá no. Allá no tiene que ver con que un presidente te baja una línea. Si el presidente no se pone de acuerdo con ese legislador o con un grupo de legisladores, no le cogen línea. O sea que es bastante complejo el escenario político para Lula en cuanto a su relación con ciertos poderes fácticos, como lo es en este caso el Congreso Nacional. Bolsonaro no ha hablado. Puede ser que no hable. El silencio ya de por sí ha hablado. El quedarse callado, es decir, básicamente no estoy de acuerdo con lo que pasó, pero básicamente no tengo de otra. Él sabe que si incita una especie de guerra civil, se quemará para la historia. Sin embargo, si es inteligente y se deja llevar de sus asesores, que entiendo yo que tiene buenos asesores, él tiene que dejar este capítulo pasar, recogerse, preparar su salida. Yo siempre lo he dicho, en ningún libro, señores, en ningún libro, ni de historia, ni de manual de política, ni de nada vinculado a la política, está escrito cómo apearse del poder. Y eso es lo más difícil. Nadie ha escrito nunca cómo apearse del poder. Analicen la historia de América Latina. Presidente que lo han enviado a la cárcel, presidente que lo han acusado de corrupción sin quizás ser válida la acusación, es porque no lo han enseñado ni se ha preparado para bajarse del poder. Bajarse del poder tiene una lógica de acuerdos, de consensos, de gobernabilidad. Y Bolsonaro tiene 2 meses para trazar su estrategia de cómo se va a apear del poder. Si él no se pone de acuerdo de alguna manera en algunos aspectos de gobernabilidad con Lula da Silva, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero puede haber cierta retaliación en su contra por Lula haber ido preso. Y no necesariamente contra él directamente, contra algunos familiares, contra algunos allegados. Aunque Lula vino con un discurso de que no vengo a hacer maldad ni con revancha, pero en la política no se sabe, señores, cómo funcionan las cosas. Entonces, él tiene ahora que crear su estrategia de salida, que eso es lo más difícil para un gobernante. Miren, por ejemplo, en Estados Unidos Trump no creó una estrategia de salida. Por eso, en parte, lo están persiguiendo. Porque todo lo que el FBI le está haciendo, señores, es una persecución política. ¿Usted está de acuerdo con él o no? Diga que él es un corrupto o no, que un sinvergüenza o no, lo están victimizando más. Que si lo enfrentan en la boleta, en las urnas, en el 2024, si él llega a ser el candidato, y gánenle. O si perdieron, perdieron. Ahora, Bolsonaro tiene que preparar su salida. Esa salida, si es inteligente, tiene que formar parte de un acuerdo de gobernabilidad. Y él debe de preservar sus cuotas políticas, congresuales y estaduales. Y quién sabe si vuelve a ser candidato en el 26 y vuelve a ser presidente de Brasil. Ya vimos uno que salió de la cárcel y volvió con 76 años de edad, que conectó con poblaciones jóvenes. Conectó con distintas poblaciones y volvió y ahí está. Se va a poner su ñoña, como decimos aquí, típicamente. Bolsonaro pudiera hacerlo de nuevo si se maneja inteligentemente, fríamente. Son momentos de pensar muy en frío. Normalmente hay 2 o 3 en estas situaciones que te calientan la cabeza. Tú tienes la mitad del país, tú tienes que salir, tienes que poner a la gente a hacer revuelta, a que se maten, a que, en fin. No se puede llevar de ese tipo de asesores. Fatal. Cabeza fría, planee su salida, agrúpese, haga un acuerdo de gobernabilidad y prepare entonces su tropa para el 2026. Yo pienso que Brasil, en materia económica, en algunas materias, no va a retroceder con la victoria de Lula da Silva. ¿Qué le conviene a la República Dominicana? Bueno, yo originalmente decía que le convenía a Bolsonaro porque ya hay una relación hecha. Y no es que con Lula no se va a tener. Al contrario, quizás sea hasta mejor porque Lula conoce a la República Dominicana. Pero va a tomar un tiempo en lo que el gobierno se asienta, en lo que nombran los funcionarios recogen el piso, etcétera, etcétera. Digamos, volver a encaminar una serie de temas que actualmente se llevan con el gobierno brasileño. Pero en Brasil, independientemente de que hay factores culturales de la política tropical, es un país grande, con cierto nivel de institucionalidad, con un sector privado próspero y fuerte, y el país se va a unir en torno a un gobierno de Lula si él permite que así sea. Si choca con sectores, si se pone a pelear, si divide, pues entonces será peor de lo que el pueblo brasileño ha vivido en los últimos años. Yo le he dicho a ustedes que el gobierno de Bolsonaro ha sido un buen gobierno, pero ¿cuál ha sido el problema? Que Brasil, por acatar un discurso anticorrupción válido, repito, destruyó su sistema político y su sistema empresarial. Y los últimos 8 años de Brasil han sido en gran parte tiempo perdido porque se le han pasado en discusiones estériles, en discusiones populistas, en que si tú eres mejor que yo, en que quién es más corrupto. Y al final, los procesos judiciales quedaron cuestionados de los procesos de corrupción. Hoy uno que fue acusado es presidente y usted dirá, ¿y de qué valió la pena? ¿De qué valió la pena? Si vamos a la parte judicial, jurídica, pues obviamente hubo fallos en algunos procesos contra Lula. No digo en todos, porque repito, fue revisado por varias instancias y fue condenado también. Ahora, que un país se haya ido casi a la deriva por, vamos a decirlo, un pleito entre poderes que buscaban ver quién era más corrupto y quién no. Yo creo que Brasil no se merecía eso. Lo que pasa es que nosotros no aprendemos a cerrar capítulos como región. Y Lula hoy es presidente, pero para mí Lula debió estar en su casa hace rato. Después que él dejó de ser presidente en el 2010, debió recogerse y se para su casa y ya, dedíquese a su familia, a sus nietos. Óyeme, la política, no, o sea, los políticos tienen vida también. Lo que pasa es que hay gente, hay políticos que son como los peloteros, que solo saben hacer eso. Y me disculpan los peloteros, no lo digo por mal, sino que toda tu vida, en el caso de los peloteros, te dedicaste a jugar pelota y yo sé que es difícil retirarte. Pero oye, dedícate a tus nietos, a tu familia, inventa tu negocio, porque los políticos salen con muchísimas relaciones del poder. Entonces, no aprendemos a cerrar capítulos. Y concluyo con esto. El gran error de América Latina, lo que tiene América Latina como está ahora mismo en estos momentos, con gobiernos de izquierda populista, con gobiernos de corte populista sin tener ningún tipo de ideología, es que nosotros no aprendemos a cerrar los capítulos. El gran reto de Brasil a largo plazo es cerrar un capítulo, cerrar a Lula, eventualmente cerrar a Bolsonaro. Ese país no es verdad que solamente tiene 2 líderes que pueden gobernarlo. No es verdad que en Brasil los únicos 2 con capacidad de gobernar son Lula y Bolsonaro. Eso no es verdad. Como no es verdad aquí que el único gobernador que puede dirigir el Banco Central es Valdés Albizu. Yo siempre lo he dicho eso. Pero nosotros tenemos ese como una vena maldita que tenemos en América Latina. Que es que no sabemos cerrar capítulos. Y nos encanta volver al pasado y traer al pasado y poner al pasado de nuevo a dirigir destinos en momentos en que el pasado solamente debe servir de referencia, no de acción. Vamos a ver cómo fluye el proceso postelectoral en Brasil, pero la verdad que fue una batalla muy reñida. Ambos demostraron ser 2 titanes de la política y salió vencedor el que terminó haciendo el trabajo de campo más efectivo, que en este caso fue Lula da Silva. Este ha sido un episodio especial de La Trinchera, analizando las elecciones de la segunda vuelta en Brasil. Nos veremos pronto con Larimar Fiallo y un servidor, Orlando Jorge.